De la mañana, 16 minutos, seguimos en el Guareña al Día y como cada 15 días abrimos aquí en la radio el Centro de Competencias Digitales, el espacio del Centro de Competencias Digitales aquí en Radio Guareña. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
¿Qué tal todo, Santiago?
Bien.
¿Cómo han ido estos 15 días? ¿Estás constipado?
Estoy un poco constipado, sí.
Bueno, causas de las temperaturas,
sí,
locas, ¿no?
La verdad que sí, que he cogido frío y un poquito de frío, tengo un poquito agarrado. Nada grave, ¿eh?
Bueno, no, COVID nada, ¿no?
No.
Cara, que parece que no
se han hecho los test, sí, los test oportunos para,
claro, que parece que ahora no hay ni resfriados ni gripe, porque sigue habiendo gripe.
Bueno, sigue, la verdad es que hace tiempo que no me resfriaba, pero bueno, me ha tocado, sí, ahora.
Bueno, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué nos traes?
Pues mira, vamos a hablar un poco, vamos a recordar, que lo hemos hecho más de una vez, cómo hacer un currículum, y porque estamos ahora en un taller de herramientas del teletrabajo y estamos viendo de cómo hacer bien un currículum, cuáles son los errores más frecuentes que solemos cometer a la hora de redactarlo, a la hora de hacerlo. Vamos a ver también un poco cuáles son las habilidades TIC que abren las ofertas, las puertas del empleo, las habilidades TIC que se están demandando más en este año 2022 y que pueden abrir las puertas del empleo. Y ya, bueno, ya pues al final, ya para rematar los próximos talleres que vamos a empezar el próximo lunes empezamos otra nueva tanda de talleres en el nuevo Centro de Conocimiento de Guareña, y que creo que pueden ser interesantes para formar a los usuarios y que puedan formarse y conocer mejor las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, bueno, pues, como digo, es importante el saber cómo hacer un currículum. Uh-huh. y ver también cuáles son los errores que podemos cometer. Si nos encontramos en búsqueda activa de empleo, que no tiene, siempre se lo digo a los usuarios que pasan por el centro, no hace falta estar desempleado, porque puede ser que estemos empleados en ese momento. Pero, oye, el puesto de trabajo que tengamos pues no es el que se adecue a nuestras necesidades, tanto económicas como de futuro, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer un currículum, hay que redactar un currículum bien, hay que tener paciencia, y un currículum que esté actualizado y que al mismo tiempo, si es posible, pues sea atractivo. Hay varias formas de hacer el currículum, no solamente en un papel en blanco y negro, sino las tecnologías de la información y la comunicación nos dan una serie de herramientas por las cuales el currículum puede ser más visual, más atractivo, más original, ¿no? Y que el que lo reciba, el que lo vea, bueno, por lo menos se fije en él, que es de lo que un poco se trata, ¿no? De llamar un poquito la atención. En este sentido, algo llevamos ya ganado, ¿no? Con eso, ¿no? Y no obstante, para hacer un buen currículum es importante que sepamos algunos trucos y tengamos en cuenta una serie de errores para evitar hacer en el currículum. El currículum, su definición sería, bueno, pues la primera carta de presentación que ven los reclutadores en el momento en el que aplicamos una oferta de trabajo o de práctica formativa, por lo que es muy importante que ese documento esté muy bien elaborado para diferenciarnos de los demás, ¿no? De los demás candidatos que van a formar parte del proceso de selección. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer bien? Esto está bastante resumido, ¿no? Porque tampoco queremos ampliar esto demasiado, ¿no? Para eso están los talleres también, para que la gente venga a hacer. Y allí se los explicamos con más detenimiento, ¿no?
Esto es para que te entre el gusanillo.
Efectivamente, para que entre el gusanillo. Tú bien lo has dicho. Entonces, pues tenemos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sea acorde a la oferta profesional en la que nos inscribimos, ¿no? Que no sea un currículum generalizado, sino a la medida de lo posible que esté bien, que esté acorde. Si la oferta de empleo es de un tal, bueno, pues que nosotros podamos efectivamente plasmar en ese currículum que tenemos cierta formación o cierta experiencia en ese puesto de trabajo. Añade nuestra formación académica, nuestra formación complementaria también es muy importante, no solamente las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Es importante que especifiquemos nuestra experiencia laboral, si la tenemos, evidentemente, y sobre todo si está acorde con la oferta de la que formamos parte. Si no tenemos experiencia laboral, incluye los cursos o seminarios que nos diferencien de otros candidatos. Y no te olvides si tenemos idiomas o otros hobbies que podamos tener que puedan mejorar nuestro currículum. Los siete errores que más frecuentes a la hora de hacer un currículum, pues serían dar datos falsos o información exagerada. Como ya hemos mencionado, el currículum es nuestra primera carta de presentación y bueno, si nosotros los presentamos y estamos diciendo que somos otra persona o lo que ponemos ahí no se corresponde con lo que en realidad somos, pues entonces nos van a pillar por mucho que nosotros queramos adornar el tema, al final nos pillarán porque nos van a hacer preguntas si llegamos a la entrevista de trabajo. Entonces, bueno, pues es muy importante que sea lo que pongamos en el currículum que sea verdadero, ¿no? Que sea verdadero. Después, no incluir experiencia profesional muy antigua, a no ser que sea una experiencia profesional que tiene que ver con el puesto de trabajo al que nos aplicamos. Es mejor que no incluya aquella vez que estuvimos trabajando como socorrista o como dependiente en una tienda de moda. No incluir esta experiencia en tu currículum no significa que si surge el momento durante la entrevista la podamos mencionar, ¿vale? Esto demostrará que tengamos inquietudes y que hemos hecho algunos logros.
Sí, ya lo hemos hablado aquí algunas veces. Muchas veces mucho es menos en este caso, ¿no?
Sí.
Poner tres páginas de experiencia al final yo creo que va justo lo contrario a lo que queremos, ¿no?
Sí, porque además no lleva nada. Al principio hemos dicho que tiene que ser específico a la oferta de empleo en el que nos presentamos nosotros. Si no tenemos mucha experiencia en ese puesto de trabajo, pues podremos poner otra cosa y sobre todo una de las cosas muy importantes es poner el saber expresar y saber redactar nuestro perfil profesional, ¿vale? Mucha gente joven que nos pueda escuchar, pues a lo mejor no tiene experiencia o, claro, ha trabajado en el campo, vamos a suponer, aquí en Guareña esto se da mucho, ¿no?, de trabajar solamente en el campo, gente que tiene pues 20, 21, 22 y más años, ¿no?, y la experiencia que tiene es esa, a lo mejor, y quiere salir de ese círculo vicioso, no vicioso, perdón, no, no es
que ¿y de sea, ese bucle?
De ese bucle, ¿no?, de trabajar siempre en el campo y quiere buscar otra cosa. Entonces, bueno, pues sí, se ve el perfil profesional y aun tener las habilidades blandas que tengamos, pues es muy importante. De todas maneras, esto de la experiencia profesional muy antigua, pues sí, es cierto que si hemos, igual que los estudios, si nosotros hemos hecho unos estudios muy muy avanzados, por ejemplo, hemos hecho solamente hasta cuarto de la ESO, por poner un ejemplo, pero claro, hace ya 10 o 12 años, pues no poner esa fecha cuando lo hicimos, pues tampoco contribuye a nada. Otra cosa muy importante que tener en cuenta es la ortografía. Parece que sea algo obvio, pero todavía hay muchos candidatos que no le prestan demasiada atención a este punto, y es importante que revisemos muy exhaustivamente el currículum antes de enviarlo a la empresa, para que en un descuido no haga que te quedes sin esa oferta o práctica de empleo, porque el tener un currículum con faltas de ortografía, pues eso significa de que no le hemos prestado la debida atención a la hora de redactarlo. Añadir información irrelevante, hay una serie de datos que tampoco son importantes ponerlo, ¿no? Como el peso, la altura, el estado civil o incluso el DNI. El DNI no hace falta poner el DNI, porque eso no es un dato que a la empresa le pueda aportar nada. Poner un DNI no aporta nada. porque
ya te lo pedirán cuando llegue
ya
el
te
momento,
lo pedirán, ¿no?, cuando te vayas a hacer el contrato, si Dios quiere, ¿no? Entonces, pues bueno, componer nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestros datos de contacto en el caso de que en la oferta de empleo pues especifique de que pertenezcamos a esa misma ciudad o esa misma provincia, que en muchos casos hay, donde pondremos nuestra dirección y evidentemente nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. También a la hora de usar una plantilla, las plantillas, tenemos que elegir una plantilla correcta según los intereses profesionales. Yo recomiendo que apostar por un documento que sea sencillo, claro y fácil de leer, antes que un modelo que incluya muchas imágenes o gráficos que pueden distraer al reclutador. Cierto de que existen muchos tipos de currículum y bueno, y se puede hacer un poco el currículum que llame la atención, pero claro, tampoco
no pasarse.
Sí, no pasarse. Con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque esto es como el juego de las 7:30, o te pasas o no llegas, ¿no? Entonces, bueno, si no sabemos y no queremos tampoco ser demasiado gráficos con el currículum, pues bueno, pues dejamos nuestro currículum en la plantilla más o menos blanco y negro, ponemos algunos colores, pero que sea todo más o menos uniforme. Poner información sobre el sueldo tampoco es algo que se debe de poner, ¿no? El querer ganar tanto dinero, ya eso ya, por suerte o por desgracia, pues te lo va a decir el empresario cuando ya te haya seleccionado, y te va a decir, bueno, pues vas a cobrar tanto. De todas maneras, evidentemente, hay muchas ofertas de empleo que aparecen en internet que ya tienen el sueldo, tienen un más o menos aproximado, un sueldo bruto normalmente te viene, ¿no? También detallar la razón por la que quiere este puesto de trabajo, esta información extra, es mejor que la incluya en la carta de presentación. También es importante elaborar una carta de presentación que sea única para destacar en el proceso de selección y aumentar tus oportunidades de ser seleccionado en el puesto, poniendo también aquí, incidiendo mucho en las cualidades que nosotros podemos aportar a ese puesto de trabajo, las ganas que tengamos de trabajar ahí. Entonces, bueno, pues estos serían los consejos sobre la elaboración de un currículum y algunos errores que podemos cometer. Y como digo, pues bueno, nosotros pues tenemos un taller específico sobre el currículum digital y herramientas del teletrabajo, ¿no? Para que, bueno, la gente pueda venir y desarrollar mejor su currículum y aprender a hacerlo y tener un currículum base... en el que después, pues en función de la oferta de empleo a la que podamos acceder, pues modificarlo, ¿no?, y tenerlo siempre a nuestra disposición.
Bueno, y además en este caso también las habilidades con las tecnologías de la información también forman buena parte de ese currículum, ¿no?, para encontrar trabajo.
Sí, estos son habilidades que están promoviéndose mucho y que están haciendo de que el mercado, pues, o sea, el mercado, quiere decirlo, el aspirante a un puesto de trabajo, pues, a través de su formación, pues pueda adquirir una serie de conocimientos que le puedan facilitar también un puesto de trabajo, ¿no? Como sería, de hecho, este 2022 las habilidades tecnológicas van a cobrar mucha mayor importancia en el entorno profesional, y de hecho, según recientes estudios, la formación en habilidades tecnológicas y el desarrollo de las denominadas habilidades duras o hard skills en el entorno laboral seguirán siendo de gran importancia para el 59% en el mercado laboral. 5 son las habilidades tecnológicas que más han crecido en el último año y serán también las más demandadas en el entorno laboral en 2022, en este año, como digo. La primera sería la computación en la nube. La computación en la nube, también conocida como informática en la nube, engloba un conjunto de prestaciones de servicios informáticos como bases de datos, servidores y software a través de Internet. Ya se trate de especialistas en ciberseguridad o científicos de datos, los conocimientos sobre computación en la nube aumentan la eficiencia con lo que trabajan los equipos técnicos multidisciplinarios en un entorno ágil. Nosotros aquí, en los talleres que damos, pues damos algo de computación en la nube y sobre todo conocimiento sobre Drive, ¿vale? Y para compartir documentos y carpetas y archivos en general. La ciberseguridad también es muy importante. Tener conocimiento de la ciberdelincuencia es cada vez más sofisticada y generalizada. Lo estamos viendo continuamente y últimamente más. Esto hace que las empresas no puedan permitirse ignorar la seguridad de sus redes en tecnologías de la información. Y además, en tiempos de teletrabajo es necesario, como hemos tenido ahora, como estamos teniendo ahora, es necesario poner especial atención a las barreras de seguridad que los empleados puedan tener establecidas en sus propios hogares. Ahora muchos empleados trabajan fuera de las redes de la empresa o de sus propios dispositivos personales y ello aumenta el riesgo de que los hackers se infiltren en un sistema aparentemente seguro. Por eso también es importante tener conocimiento sobre ciberseguridad, aunque sea a nivel usuario, para poder defendernos de los ataques que podamos tener. La ciencia de datos es una disciplina que se encarga de analizar grandes volúmenes de información de datos con la ayuda de la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar el manejo de la información, extraer significado y conocimiento de los datos, son lo que serían los big data, los grandes datos que son los que se están moviendo para que las grandes empresas pues sepan por dónde van los tiros de cómo nos vamos moviendo a la hora de consumir. Las operaciones de las tecnologías de la información, los equipos de TI de hace apenas cuatro años, poco tendrían que ver con los equipos de tecnología de la información en 2022 y los próximos años. Así, habilidades como la administración de servidores, la gestión de bases de datos y las redes de ordenadores siguen siendo importantes para los especialistas en este área. Desarrollo de software. Los profesionales de desarrollo de software son los responsables de desarrollar la columna vertebral del sistema operativo, de los programas, de todos los programas que componen el sistema operativo del ordenador, y probar el código de nuevos programas para asegurar su eficiencia. La experiencia en codificación se está convirtiendo en una habilidad requerida en todos los cargos técnicos, independientemente de la descripción del puesto. Bueno, yo esto lo pongo aquí para que la gente se dé cuenta de que, bueno, si se tiene que formar alguien ahora y salir al mundo laboral por esta rama de las tecnologías de la información, va a tener muchas más posibilidades de hacerlo. Estamos hablando, evidentemente, para un perfil de usuario joven, uh-huh, ¿vale?, que vaya a empezar ahora sus estudios, ¿no?
Bueno, pues nos queda por hablar de esos próximos talleres del centro de aquí en Guareña, Santiago.
Sí, pues como dije al principio, pues ya a partir del lunes pues empezamos otra ronda de talleres, ronda quincenal de talleres. Vamos a comenzar dos, que son trámites y gestiones online con la administración, que como digo siempre es un taller que está bastante bastante demandado por las necesidades de realizar trámites administrativos por internet. Empezaremos el día 14, desde el día 14 al 21 de marzo, de 12 a 2, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y después también en horario de 9 y media a 11 y media, ofimática para el mercado de trabajo, también del 14 al 25 de marzo. Son los talleres que ahora vamos a tener del lunes a finales de marzo. Uh-huh. Son esos talleres. Creo que son bastante interesantes para que la gente pueda venir a impartirlo.
Bueno, pues dentro de 15 días volvemos con las noticias.
Dentro de 15 días más.
Por el NCC. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto, un saludo. Adiós.